11. Consideración del proyecto de resolución que cita e interpela al señor Lorenzo Lezcano Sánchez, ministro del Interior.
A consideración, tiene uso de palabra el diputado Mario Soto.
Gracias, presidente. Yo creo que la cuestión es sencilla, presidente. Hemos analizado exhaustivamente desde el punto de vista jurídico este proyecto de resolución y hemos rechazado por defectos de forma. No corresponde aprobar, presidente, hemos rechazado porque no se dan los presupuestos básicos exigidos en la ley 164, que en su artículo primero y concordantes dice categóricamente, presidente, que al presentar un proyecto de interpelación debe de acompañarse también el preguntado referente a la misma situación. Por eso, presidente, hemos rechazado unánimemente este proyecto que pretende interpelar al ministro del Interior, Lorenzo Lezcano Sánchez. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra la diputada Ola Ferreira.
Gracias, presidente. Así como el diputado que me antecedió ha dicho que no se han llenado los requisitos fundamentales para un pedido de interpelación, tenemos que acordarnos que generalmente esos pedidos van primero el pedido y luego se prepara una vez que apruebe en la sesión, ¿verdad? No se acompaña, a lo mejor, como dice él, de todos los presupuestos que se requieren. Pero está a la vista los resultados de la inseguridad en nuestro país. No podemos negar, presidente, de que hoy día el EPP, el ACA y otros grupos de narcotraficantes operan libremente en nuestra ciudad capital y en el interior del país. No es una percepción nomás la inseguridad. No es una percepción nomás de la ciudadanía estos secuestrados. Y no es una falsa percepción nomás de la ciudadanía los ataques violentos que tenemos en las calles a diario. No se llenan los presupuestos. A la vista están que estos criminales tienen la agenda marcada en nuestro país. A la vista está de que están sobrepasadas las fuerzas y a la vista está que este Congreso ha dado todo lo posible, todos los insumos al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa también, para la lucha contra este terrible mal que nos aqueja, que son estos asesinos del EPP y los narcos. Eso no basta para pedir explicaciones. La muerte y secuestros de niños no bastan para pedir explicaciones. No nos tocan a nosotros. Por eso hay que blindar al ministro del Interior. No basta el llanto de las familias, los ataques a los propios militares y policías, no basta eso. Los atentados a los derechos humanos de toda una población paraguaya, no basta eso. A mí me extraña de sobremanera, ¿por qué? Porque la interpelación no es ningún castigo. La interpelación es un instrumento que tenemos los diputados para conocer la realidad de una institución que no anda, que no funciona y que sigue por esa inoperancia habiendo más secuestros y muertes. La interpelación no es un castigo, aunque la tenga bien merecido. No estamos para juzgar. Inclusive con esta interpelación, señoras y señores, se puede ayudar a estos ministerios y a este Ministerio del Interior a superar problemas y si son presupuestarios también. ¿Causa risa o no es presupuesto acaso invertir mayor cantidad de presupuesto a la cedulación y no a los insumos para el combate a estos criminales? ¿O es que tenemos que seguir escuchando versiones de la calle, de los ciudadanos que ya no creen ni siquiera en la Policía Nacional ni en nosotros? Siguen manteniendo unas fuerzas que no andan, que no funcionan. ¿O es solamente percepción esto? ¿O yo nomás soy la que veo esto? Y este es el resultado de la inoperancia de la Fuerza de Tarea Conjunta y entre ellos el Ministerio del Interior. No reúnen presupuesto onda ye. El dolor de las madres de los secuestrados, el dolor de familias que pierden sus hijos en este combate desigual donde los narcos y donde el EPP nos tienen marcada la agenda a cada uno de nosotros. Pero eso no importa, hay que blindar a un miembro importante, a un secretario político, a un ministro político, hay que blindar. Yo sabía que esto iba a pasar, pero pongo la cara, no importa lo que escuche, pero pongo la cara en nombre del miedo de la ciudadanía y del mío propio. Porque queríamos inclusive algunos ayudar, señor presidente, si en algo podemos, a estos ministerios. ¿Quién no quiere que llegue a un final feliz esta lucha contra la corrupción? Creo que todo de palabra guau, porque con hechos políticos no se demuestra. Ojalá, presidente, que den un vuelco a su sistema de seguridad, que se ponga en funcionamiento la dirección de inteligencia, presupuesto cero, señores. Esa es la importancia que le dan a esta lucha feroz. Por eso, presidente, termino. Sabía esto. Esto, este pedido de interpelación, ¿con qué responden? Con un blindaje al ministro político que nos está llevando a esto, por falta de políticas, por falta de seguridad. En nombre de estas personas y de su familia, pido disculpas, presidente, por no tener en cuenta este pedido de interpelación para conocer la verdad. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso para el diputado Mario Soto. Sí.
Gracias, presidente. Con el respeto que se merece la colega diputada, yo creo que hay cuestiones insalvables en esta presentación de su proyecto. Es un defecto de forma y quiero que los colegas peguen una lectura a la ley 164, específicamente en el artículo primero, donde habla claramente que con la presentación el proyectista ya tiene que presentar el texto de las preguntas. Acá no estamos analizando cuestiones de fondo, presidente. Así es que yo pido el rechazo, por supuesto, en nombre de la comisión, conforme al dictamen, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso para la diputada Tadeo Rojas.
Gracias, presidente, estimados colegas. Yo quiero reivindicar un poco la labor del Ministerio del Interior y en este caso de su cabeza, quien es el ministro, el doctor Lorenzo Lescano. Probablemente hay aún, y seguirán habiendo, muchas debilidades en lo que hace relación al trabajo de buscar una mayor seguridad en favor de la ciudadanía. Pero quiero destacar que existe una labor que realmente muchas veces no se ve o no se quiere ver, pero es una labor que de alguna u otra forma representa una tarea, por sobre todo la de buscar una institucionalidad en lo que respecta al rol del ministro, fundamentalmente como cooperante de la Policía Nacional. Y la Policía Nacional es una institución que, a medida que pasa el tiempo, más y más requiere de recursos presupuestarios y requiere de un crecimiento vegetativo mayor para que pueda ir desarrollando una buena tarea en la seguridad. Y hoy a mí me consta, porque siempre estoy haciendo un seguimiento desde afuera, de que realmente el ministro del Interior está haciendo una tarea de cooperación, de apoyo, de acompañamiento permanente a la Policía Nacional, y en ese contexto hay resultados de una mayor tranquilidad en la ciudadanía, y esto me refiere a lo que hace relación al área que corresponde tal vez al área metropolitana, Asunción y las grandes capitales, inclusive, sin entrar a discutir ni a mezclar ni a querer, digamos, insertar dentro de la discusión lo que ocurre en el norte. ¿Por qué no destacar, por ejemplo, de que en los últimos tiempos prácticamente ha desaparecido el tema de los motochorros? Y hoy creo que vale la pena, ante este tema que está en discusión, realmente también destacar y valorar el trabajo que ha desarrollado la Policía Nacional en el día de ayer nada más, cuando en una tarea importante realizada por los mismos han logrado con vida y sin pago de rescate de esta criatura que tan promocionado estuvo en estos días su secuestro. Hay muchas cosas aún por hacer, pero se está haciendo. Tal vez en este momento, como bien lo dice el presidente de la Comisión de Procedimientos, el colega Babisotto, no se den las condiciones para el tratamiento, pero yo considero que no pasa la cuestión por una actitud, digamos, hasta si se quiere mediática, de pretender interpelarle a una persona que, por un lado, hay que aclarar lo siguiente. Nos recordamos de que en el año 2014, cuando arrancaba nada más el periodo, se había modificado el presupuesto del Ministerio del Interior y prácticamente el 85-90% fue directamente destinado a la Policía Nacional, quedando el Ministerio del Interior sin la capacidad del manejo presupuestario. Esa es una de las primeras debilidades que se tiene en cuanto a lo institucional se refiere. Entonces, mal podríamos estar exclusivamente, a lo mejor, pretendiendo descalificarle a un ministro del Interior que en este momento es justamente el colaborador y el gestor en favor de los agentes de seguridad, que es la Policía Nacional, y que sí, realmente está haciendo una excelente tarea, incluso sin mezclarse por las cuestiones que en este momento están muy, digamos, en un ambiente álgido, que es el ambiente político real. Y lo que ocurre en el norte, lamentamos de sobremanera, repudiamos y rechazamos. Y todos estamos ansiosos, deseosos y esperanzados que realmente ese flagelo del EPP, de una vez por todas, en algún momento dado termine y se les libere con vida a los secuestrados. Pero tampoco podemos responsabilizarle al ministro del Interior de esa cuestión. Entonces, presidente, yo particularmente, más allá de que no corresponda la interpelación o corresponda, me adelanto y con toda responsabilidad me adelanto a rechazar desde todo punto de vista un pedido de interpelación. Al contrario, yo creo que deberíamos cooperar y apoyar más de cerca cada uno de nosotros en lo que hace a la seguridad del país y ofrecer alternativas, ideas, planteamientos que puedan llegar a mejorar, ir a revisar poco cómo están los cuadros policiales, la estructura misma de la policía en varios lugares, que tanta falta necesita, que tanta falta les hace también un mejoramiento permanente de infraestructura, de movilidad, de comunicación y de todo lo que haga relación a la seguridad, presidente. Así que yo quería manifestar esto y, bueno, acompañar el dictamen de la comisión que plantea el rechazo de este pedido hecho por la colega respetuosamente. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Usarquis. Muchas gracias, presidente. Me encantó escucharle al querido colega, y disculpe que lo nombre, al amigo Tadeo, ex ministro del Interior. Pero la verdad que a nosotros nos gustaría escuchar al actual ministro del Interior también, quien es el que hoy ejerce la titularidad y la responsabilidad política. Y básicamente, el término interpelación no es nada más que un interrogatorio. Son preguntas, consultas que se le puede realizar a un ministro, miembro del gabinete. ¿Y cuál es el problema? Que el señor ministro venga a la Cámara de Diputados y responda a las preguntas y a las consultas que los diputados pueden plantearle con relación al tema de la seguridad y con relación específicamente al tema del EPP. Aclarando que de eso puede derivar el voto de censura, pero también puede darse el voto de confianza. No es porque un ministro es interpelado automáticamente significa que sea responsable de lo que esté aconteciendo. Es básicamente un interrogatorio. Y repito, ese interrogatorio puede terminar en un voto de censura, pero también puede terminar en un voto de confianza. ¿Y cuál es el problema? Y con esto cierro, presidente, para no extenderme en el uso de la palabra. Si aprobamos en el Congreso de la Nación, nosotros los parlamentarios, hace muy poco tiempo, aprobamos la ley de transparencia gubernamental, aprobamos una ley de acceso a la información pública. ¿Cuál es el problema que el señor ministro venga a explicar las cuestiones que tienen que ver con el manejo del presupuesto público y del manejo del dinero público y de la responsabilidad política y de la conducción que tiene en este momento? Entonces, presidente, nada más eso, apoyar la ponencia de la colega Olga, pedido disculpas por nombrarla según el reglamento, y agradezco la oportunidad, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene usted palabra el diputado Bernardo Villalba.
Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quiero recordar que ayer, de manera exitosa, la Policía Nacional y el Servicio de Inteligencia han rescatado con éxito a un menor de 11 años secuestrado en Pedro Juan Caballero, y ha rescatado no solamente con vida y sin lesiones, sino que no habiéndose pagado absolutamente nada a los criminales, de los cuales creo que uno fue detenido y se tiene identificado a los otros, quienes probablemente, y esperamos que sean detenidos prontamente. Así es que mis felicitaciones para la Policía Nacional, y que en este caso pude ver de que el ministro del Interior estuvo muy de cerca en todo. Pero antes que salir a hablar sobre el tema que nos ocupa, presidente, solicitaría a los efectos de que todo lo que la discusión que estamos haciendo tenga absoluta validez, se proceda primero a la verificación del quórum. Y si tenemos el quórum correspondiente, entonces seguir haciendo uso de la palabra para defender la posición de la comisión dictaminante. De lo contrario, presidente, no tiene absolutamente ningún sentido seguir con la sesión si no estamos dentro del número necesario para la validez del acto. Solicito entonces verificación de quórum, y si hay quórum, entonces para seguir en el uso de la palabra.
Muchas gracias, diputado. Vamos a verificar, colegas, si tenemos quórum para continuar con la sesión. Vamos a marcar, por favor.
Tenemos quórum suficiente. Hay más colegas en la sesión. Tiene uso de palabra la diputada La Ferreira, el diputado Lalo Villalba sobre el punto.
Muchas gracias, presidente. No, muchas gracias. Señor presidente, escuché responsabilizarle al ministro del Interior por la violación de los derechos humanos de toda la población paraguaya. Yo creo de que dentro de un campo específico tenemos que ser mucho más objetivos. En primer lugar, es difícil sostener de que en nuestro país existe una violación genérica de los derechos humanos y de que todos los paraguayos sufrimos la violación de nuestros derechos. Yo en particular no tengo nada que objetar sobre mis derechos humanos y conozco a muchísima gente que tampoco son violentados en sus derechos humanos. Así es que me parece que eso no tiene ningún sentido. En segundo lugar, la Fuerza de Tarea Conjuntas es un organismo que nosotros hemos creado por ley y es la fuerza activa, positiva y representante del Estado en la lucha contra el EPP, el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, que hoy está operando criminalmente en mi departamento, Concepción, y en parte del departamento de San Pedro. Pero si miramos esta ley, podemos concluir básicamente de que el ministro del Interior no está en la cadena de mando. Así es que mal podríamos nosotros responsabilizarlo del resultado o del resultado ineficiente o del no resultado en cuanto a lo que esperamos en la lucha contra el EPP de una manera más práctica y efectiva. Este no es el momento para defenderle a la Fuerza de Tarea Conjunta, ya lo hemos hecho en varias oportunidades. Yo que vivo en el terreno, que vivo en Concepción y que mi casa está a 20 kilómetros de la ciudad, puedo decir de que si bien la presencia del EPP palpita siempre en el seno de todo el norte, no es menos cierto que su presencia hoy ha disminuido considerablemente. Hace unos años atrás, las noticias de la presencia del EPP que estuvieron en las casas ajenas, que mataron a sus parientes, que cruzaron los campos, se le vieron con sus uniformes, con sus armas largas, transitando por las calles, e incluso se llegó a comentar que una noche llegaron a un restaurante de Concepción para cenar y que eran unos 12 y estaban uniformados y con sus emblemas y sus insignias. Eso desapareció. Esas noticias hoy no se tienen, no se vuelve a escuchar. Pero eso no quiere decir que no estén ahí. Lo que quiero decir es de que esa presencia visual y física del EPP se encuentra regulada por la presencia visual y física de la Fuerza de Tarea Conjunta. Así es que, de mi punto de vista, es absolutamente positiva en muchos aspectos la presencia de esta fuerza militar y policial que tiene un papel que esperamos que mejore. En cuanto a la formalidad, lastimosamente tenemos que decir que la ley establece la forma en que se tiene que hacer un pedido. Y si no se respeta esta forma, este pedido no tiene el efecto suficiente para generar las consecuencias que uno espera. Ya los antiguos romanos tenían una máxima que decían dura lex, sex lex. Dura es la ley, pero es la ley. Y si la ley establece una forma en que se tiene que solicitar, lastimosamente y también imperiosamente, debemos de respetarla. Y si aquí no se cumplió, pues entonces esperemos la oportunidad en que se pida de la manera en que tiene que ser para que nosotros estemos habilitados para su tratamiento. Porque de lo contrario, lo que estaríamos haciendo es violando la ley y por encima de la ley tomar decisiones y determinaciones en un cuerpo colegiado para el cual nosotros no estamos en condiciones de hacerlo. Nosotros somos el órgano competente por la Constitución para generar la ley y somos la mitad del cuerpo del Congreso que genera la ley. Pero lo que no podemos hacer nosotros es propiciar la violación y la inobservancia de las leyes que nosotros mismos estamos llevando adelante y que queremos que tengan los efectos en la sociedad. No podemos nosotros ajustar nuestros actos en cuanto a que tenemos que violar la ley para conseguir el efecto que queremos. Eso no es posible. Así es que si la ley establece una forma y no se cumplió con la forma, mal haríamos en tratarlo. Por eso doy mi apoyo al dictamen de la comisión y solicito que este pedido sea rechazado y sea remitido al archivo. Es todo, señor presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Olga Ferreira.
Muchas gracias, presidente. Atendí muy bien todos los expuestos. Y ahora dejo de preocuparme, presidente, porque realmente al hablar de inseguridad, lo primero que se me venía a mí era la zona norte, Concepción, y después el resto del país y mi querida capital. Pero ya que su representante, el diputado que me antecedió, habla de ese departamento como un oasis de paz, entonces ya dejo de preocuparme. En segundo lugar, se habló también de que yo descalifico al ministro o los que estamos acá que pidiendo la interpelación es una descalificación al ministro, en absoluto. Bien lo dijo el diputado Buzarchi, que podamos, a lo mejor también encontremos algunas soluciones. Aparte, el ministro no necesita de nosotros para descalificarse, solito lo hace. Genial, solito lo hace, no hay problema. También quiero decir dos cosas más. Me aclaran que él no está en la cadena de mando, siempre se ha interpelado al ministro del Interior, o sea, ha intentado por lo menos cuando surgen estos problemas. Entonces, si él no está en la cadena de mando, quiero que mis compañeros me digan, el responsable de todo esto es el presidente de la República, entonces. Gracias por aclararme, diputado. Si él no está en la cadena de mando, ¿quién es el responsable? El comandante en jefe de la Fuerza Armada de la Nación. O sea, me explicaron bien, no tengo que interpelar a él porque él no está en la cadena. Entonces tenemos que ver la forma de llegar al presidente de la República. Y por último, presidente, tanto hablaron que no se trata de evitar una interpelación, sino que era una cuestión de forma. Entonces propongo, presidente, que en la próxima sesión se traiga las preguntas, que antes no se utilizaban de esta manera, las preguntas, y hoy se pase para 8 días el tratamiento de interpelación al ministro. Vamos a ver las voluntades políticas. Formalmente, solicito eso, presidente, que pase en 8 días.
Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Amado Florentín.
Gracias, presidente. La figura de la interpelación ha sido utilizada en varias ocasiones en esta Cámara, del cual he participado. E incluso el interpelado tiene la excelente oportunidad de mostrar su trabajo y los logros al cual ha llegado. Presidente, este pedido me parece muy importante porque hay que ser sincero. Los dos ministros del Interior, el anterior y el actual, no tienen visibilidad. No en los sucesos del 31 de marzo, era el comandante de policía el que estaba en contacto directo con las esferas de poder. Eso se está demostrado en base a la tecnología. Es más, existe una gran pregunta en este tiempo, si es que el ministro del Interior tiene el poder real o la superioridad, como debería ser referido al comandante de policía. Y hubo casos en que se planteaban de una enemistad manifiesta entre el ministro del Interior y el comandante de policía. Todas esas interrogantes podríamos plantear en la interpelación al ministro del Interior, que sería una excelente oportunidad para que hable. Yo muy pocas veces le suelo escuchar al actual ministro del Interior, y si uno le pregunta a la gente el nombre del ministro, es muy probable que un alto porcentaje no sepa quién es el actual ministro del Interior. Yo entiendo que si las formalidades no fueran cumplidas, evidentemente eso se puede subsanar, y me parece lógico el planteamiento de la diputada Olga Ferreira. Pasar 8 días, plantear las preguntas que se le quiere hacer al ministro, de tal forma que tengan la oportunidad de responder en su momento. Evidentemente, ahí, referido a la Policía Nacional, yo veo algunos puntos que me parecen positivos. El caso del grupo Lince, que es un grupo que se creó hace poco, y en la lucha ahí con que se está desarrollando en las capitales departamentales, creo que está teniendo cierto éxito. Evidentemente, tampoco podemos nosotros restarle mérito al operativo que en el cual se incautó una cantidad impresionante de armamentos que son atribuidos al al PCC. Hay hechos, sí, bastante complicados en el sentido de entender cómo el último secuestro de Pedro Juan, que gracias a Dios y la Virgen, el niño está a salvo. Y bueno, no hubo ni un solo rasguño y se le veía bastante bien, por suerte. Pero bueno, también está a la vista que era un delincuente común, que no tenía ninguna, aparentemente no era de esos grupos, llámese EPP, PCC y otros. Pero no podemos olvidarnos, por ese hecho, de que existen 7 secuestrados que están esperando la posibilidad, la familia está esperando su regreso a sus casas. Por eso, presidente, creo que es razonable llevar esto a 8 días y que podamos revisar, subsanar los inconvenientes formales, si lo existieran, para poder tenerle al ministro del Interior acá y hacerle las preguntas pertinentes. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José Ledesma.
Gracias, presidente, colegas. Señor presidente, estáñe en Yapoita, Coaco, Cámara de Pupe, pero la inseguridad en onda ya yo como hay, ni naipori policía, ni militar, ni fuerza de tarea conjunta o resolver esta problemática, da ya crear condiciones dentro de las políticas públicas o en un plan de desarrollo. Apengo gestañe ella puede pero onda ya hay la realidad, la problema de fondo de la falta de seguridad. Amo y tengo la crimen organizado cada día más o reclutar gente o ya poana la tembia po ahí, ya asaltar, ya secuestrar, ya traficar cocaína, marihuana, arma o por oyuca. Japea cuando ya resolvemos, hay patient, peares en ande, ya en mía y catu tengo ya crear condiciones a convocar la representante del ejecutivo del poder legislativo haya ya pomina la plan de desarrollo rural ya me en la vida a la agricultura familiar ya recomienda que tenga plan de desarrollo, plan educativo, plan de salud y gato janguancha ya me en vida a la población de esa zona a nivel janguati o reclutaña de jehuico grupo del crimen organizado. Ha peina veña ñembo aguasumi ha niveti ya crea amistad en die cuera co aguive ya quena la oinjame la laboratorio de cocaína la oinjame la gente o trafica arma marihuana haya que haya ya racio de cuera hoy en día gomio y protegido respaldado ha miago ñandeña ñembo que está porque ni 100 ministros ya movidos del interior cuando ya resolvemos ahí la problema de fondo de la falta de seguridad. Entonces, gente, obrero y mea, opoto, lauro y cua, para la realidad, anda y guste, a veces la huirore y lo mitado plantea, ya jana sube ataque a los dos problemas de fondo. Política pública, planes de desarrollo y sobre todo agricultura, salud, educación, beton y plan, JBI, ataque a los grupo crimen organizado ña undina la pista clandestina oña UPB a nivel ña permititi avioneta ja helicóptero ja cuaña maneja ja nina pellece pepe ja ten grupo armado aparte pe acogen die escuela hoy ja avioneta pe oña mongu UPB ainda con nunca da ya topa y la cabecilla re. Entonces pe hace a veces ja epojí pero ja manda gracias presidente.
Muchas gracias, diputado. Para una moción de orden tiene la palabra la diputada Rocío Casco.
Gracias, presidente. Y concretamente es que existen dos mociones y pasemos a votar las mociones que se habían presentado. La postergación por 8 días para la presentación del formulario de preguntas y la otra postura que plantea el rechazo. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Sobre el punto tiene la palabra el diputado Bernardo Villalba.
Muchas gracias, presidente. Son dos mociones que tienen que ser tratadas en momentos diferentes. Yo me opongo a la postergación por 8 días y solicito que primero se resuelva si se posterga o no y después tratamos si aceptamos o rechazamos la interpelación. Pues son dos puntos totalmente diferentes. Entonces, me opongo a la postergación por 8 días porque aún si postergáramos ya estaríamos violando la ley. La ley 164, artículo primero, dice, deberán ser presentados como proyecto de resolución firmado por un número no menor de 6 senadores o 12 diputados de las respectivas cámaras, proponiendo en su texto las preguntas que serán formuladas al funcionario a citarse. Es decir, que en la misma propuesta de interpelación ya tienen que estar las preguntas. Y si no se hizo de esa manera, ya estamos violando la ley, porque establece de manera taxativa e inequívoca cómo tiene que hacerse. Y aún si postergáramos ahora, dentro de 8 días, y si se presentase las preguntas, no subsana porque ya no se hizo como debería de ser. Entonces, es por eso que se pide el rechazo, ni tan siquiera estamos nosotros defendiendo o no el fondo de la cuestión, sino la inobservancia de la ley en la forma de su presentación, y eso ya es insalvable. Entonces, me opongo a que sea postergado por 8 días y solicito que primeramente eso se trate y se vote. Es todo, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. Sobre el punto, diputado Kennedy. Bueno, gracias, diputado. Quienes estén a favor del aplazamiento votarán en positivo. Quienes estén en contra, en negativo. Aplazamiento positivo, en contra negativo, diputado. No prospera el aplazamiento. Sobre el punto... Llevamos a votación. No prosperó, diputado, no prosperó el aplazamiento, entonces corresponde llevar a votación. Bueno. Sobre el punto, se le concede el uso de la palabra al diputado Celso Kennedy.
Gracias, presidente. Yo solicité el uso de palabra, pero cuando usted puso, hago esa aclaración, cuando usted puso a consideración la moción de orden de aplazamiento, entonces yo le dije, voy a esperar que se resuelva eso primero. Y es lo que corresponde. Ahora continúa el debate porque no hubo una moción de orden de corte de debate. Lo que yo quiero decir, presidente, y a esta honorable Cámara de Diputados, depende de la predisposición sobre si se puede o no se puede aprobar este proyecto de resolución de interpelación al señor ministro en esta plenaria. Porque hasta este momento el proyecto en sí ha seguido un trámite que me parece a mí es formal, se ha presentado, nadie lo ha rechazado en el momento de la presentación por parte de la Secretaría, entró en el orden del día. Y obviamente todos los proyectos de leyes tienen ese tipo de tratamiento, en el sentido de que nadie está, o sea, bajo ningún punto de vista se espera que los proyectos que se planteen a esta honorable Cámara y a la plenaria sean proyectos perfectos, que por eso a veces se envían a las comisiones, se hacen las modificaciones respectivas, se sugieren las modificaciones, se plantea la posibilidad de rechazar o aprobar, y en la plenaria inclusive se puede seguir haciendo la misma cuestión. Entonces, si hace falta alguna pregunta, y hasta yo diría que es una nobleza de esta honorable Cámara cuando se plantea un proyecto de esta naturaleza y todavía tenemos la posibilidad de introducir algunas modificaciones, plantear en esta plenaria cuáles son las preguntas que se tienen que hacer y aprobar la propuesta de resolución de interpelación al señor ministro como corresponde y en función a los intereses de la plenaria en su mayoría, que es lo que le desea consultar a este ministro. Así es que, en función a esa circunstancia, yo diría que en este momento nosotros podemos plantear la aprobación en general y luego plantear las modificaciones respectivas al proyecto de ley para que se reúnan las condiciones legales para que se pueda tomar como una resolución definitiva. Gracias, señor presidente.
Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Walter Harms.
Sí, señor presidente. Creo que está suficientemente debatido el tema. Solicito cierre de debate. Y gracias. Que se lleve a votación de manera inmediata.
Muchas gracias, diputado. Diputada Olga Ferreira, sobre el punto.
Permiso para retirarme, con respeto, presidente.
Se le concede, señora diputada. Diputado Aldo Vera.
Con su permiso, señor presidente, para retirar la bancada de la sesión.
Gracias, diputado. Llevamos a votación. Diputado Ebero Velar.
Solicito autorización para retirar la bancada de Colorado Añetete. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. No sé si corroboramos la... Llevamos a votación. Quienes estén por el rechazo del proyecto o dictamen de comisión. Diputado Ábalos Mariño tiene la palabra.
Presidente, también solicito permiso para retirar la bancada del PLRA, presidente.
Muchas gracias. Gracias, diputado. Vamos a corroborar el quórum correspondiente. Si marcamos... No habiendo quórum, se levanta la sesión.